Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en Español, en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 7 de febrero de 2025 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, las tierras tradicionales de Pueblo Kulin. Habla Carlos Corina.
Desde el norte de Sydney, tierra tradicional Cammeraygal, Esther Lozano.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia en Español. Ecuador va a las urnas este fin de semana para votar por presidente y asambleístas. Los ecuatorianos en Australia también votan. ¿Te gusta bailar? Bueno, participar en clase de danza de cualquier género es muy efectivo para mejorar la acción. Ultraderechista Javier Milei ordena el retiro de Argentina de la Organización Mundial de la Salud por la pandemia. Y el Instituto Cervantes de Sydney y el equipo español de SailGP sellarán un acuerdo de colaboración que expandirá la cultura y el deporte desde España. Pero primero, vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
Las comunidades remotas del territorio del norte recibirán un importante impulso financiero para cerrar la brecha. El nuevo fiscal general de Donald Trump cierra un grupo de trabajo antirruso. Y el gobierno panameño calificó el jueves de falsedad absoluta el anuncio del gobierno de Estados Unidos de que sus barcos no pagarán por transitar el canal de Panamá. Estos son los titulares del viernes 7 de febrero. El gobierno del Territorio del Norte ha cerrado un acuerdo multimillonario con organizaciones indígenas para prestar servicios en áreas remotas. El Fondo de Inversión para Aborígenes en Zonas Remotas del Territorio del Norte de 842 millones de dólares será financiado por el Gobierno federal durante 6 años para servicios como la vigilancia policial, la seguridad de las mujeres, la educación y la reducción de los daños causados por el alcohol, además del impulso de los servicios de interpretación y la continuación de la financiación de los servicios de salud auditiva y bucal. El primer ministro Anthony Albanese dice que se necesita urgentemente más dinero.
Australians want to close the gap between Indigenous and non-Indigenous Australians.
Los australianos quieren cerrar la brecha entre los australianos indígenas y los no indígenas. Y sabemos que, francamente, no lo estamos haciendo lo suficientemente bien y ningún gobierno lo ha hecho lo suficientemente bien. Por eso muchos de los índices que se publicarán la semana que viene simplemente no están a la altura, decía Anthony Albanese. Por su parte, John Patterson, coordinador de Aboriginal Peak Organizations del Territorio del Norte, dice que el acuerdo llega al corazón de lo que han estado pidiendo.
What this agreement demonstrates is that when the partners...
Lo que demuestra este acuerdo es que cuando los socios junto con los líderes aborígenes se sientan a la mesa para negociar bajo estos marcos del Acuerdo Nacional para cerrar la brecha, podemos lograr el resultado que todos aspiramos y queremos, particularmente para nuestros electores, los más vulnerables aquí en el Territorio del Norte, particularmente en esas ubicaciones remotas, decía John Patterson. Y se han vuelto a plantear cuestiones sobre la vulnerabilidad de la autopista Bruce ante los grandes fenómenos meteorológicos en el norte de Queensland. Algunas comunidades han quedado aisladas después de que las inundaciones cortaran la carretera principal en partes, obligando a las autoridades a transportar por aire suministros esenciales a los residentes. La Commonwealth ha comprometido recientemente 7.200 millones de dólares para una mejora de 9.000 millones de dólares de la ruta de 1.600 kilómetros y se ha instalado un reemplazo temporal para el puente Olera Creek que conecta la ciudad de Ingham, muy afectada, con la autopista. El alcalde de Ingham, Ramon Yayo, dice que aprecia los esfuerzos de las autoridades federales y estatales para superar los problemas con la carretera que el premier David Crisafulli una vez calificó de camino de cabras durante la campaña electoral de 2024.
This bridge alone is going to make a big difference.
Este puente por sí solo va a marcar una gran diferencia. Tengo una comunidad que está sufriendo mucho en este momento y ahora mismo están pidiendo a gritos reabastecimiento. Ha sido muy difícil conseguir algo para reabastecer a nuestra ciudad en este momento porque hemos tenido acceso restringido a los helicópteros. El problema con los helicópteros es el clima. Como puede ver, se está cerrando todo el tiempo y el acceso se ha reducido, decía el alcalde de Ingham. Y un grupo de trabajo estadounidense que trabajó para bloquear las finanzas de Rusia y sus partidarios oligarcas ricos ha sido disuelto. El grupo había sido creado durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden para ayudar a excluir a Rusia de los mercados globales y aplicar sanciones de amplio alcance después de su invasión de Ucrania. Pero la recién juramentada fiscal general Pam Bondi dice que el Departamento de Justicia ahora está cambiando su enfoque y financiación hacia los cárteles de la droga y las bandas internacionales. La decisión se ha tomado antes de la asistencia del vicepresidente Vance a la Conferencia de Seguridad de Múnich la próxima semana, a la que también va a asistir el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El jefe de la administración presidencial, Andriy Yermak, dice que la delegación ucraniana presentará la posición del país sobre el fin de la guerra y sus puntos de vista sobre cómo se podría lograr una paz duradera junto con una nueva administración estadounidense.
We want that Americans to look to us.
Queremos que los estadounidenses nos miren no solo por la democracia a la que ayudan a sobrevivir durante esta terrible guerra de Rusia contra Ucrania, sino porque somos un socio estratégico muy importante y muy interesante en el futuro, decía el jefe de la administración presidencial de Ucrania. Y han surgido más detalles sobre el hombre que la policía cree que llevó a cabo un tiroteo masivo en una escuela sueca. La policía no ha identificado oficialmente al sospechoso, que creen que actuó solo y se quitó la vida en el tiroteo en el centro educativo de Örebro. Pero los investigadores han confirmado que el hombre de 35 años tenía licencia para 4 armas, 3 de las cuales fueron encontradas junto a su cuerpo en el lugar del tiroteo. La jefa de investigación policial, Anna Bervist, dice que los detectives también han acotado su búsqueda de un posible motivo, pero aún no pueden decir definitivamente si tiene que ver con el racismo. Lo que podemos decir es que hay información que sugiere que de alguna manera puede estar relacionado con la escuela, que puede haber asistido a esta escuela anteriormente, decía la jefa de la investigación. Y en Australia, el primer ministro ha rechazado las peticiones de la oposición para que se lleve a cabo una investigación sobre cuándo se le informó de la existencia de una caravana cargada de explosivos en el suburbio de Dural, en el noroeste de Sydney. Si bien el premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, ha dicho que se le informó del hallazgo de la caravana varios días antes de que se hiciera público a finales de enero, Anthony Albanese no ha declarado cuándo se le informó. El primer ministro dice que ya ha explicado que no puede dar más detalles por razones de seguridad y cree que una investigación sería un desperdicio de recursos. Esta es una investigación en curso. Francamente, creo que es extraordinario que Peter Dutton piense que este es el camino a seguir, decía Anthony Albanese. Mientras tanto, el jefe de la Policía Federal Australiana también se ha negado a dar más detalles sobre la situación. Una comisión del Senado convocada para examinar el informe anual de la Policía Federal planteó el asunto al comisario adjunto Rhys Kershaw, pero este se ha negado a responder directamente.
Was the Prime Minister briefed on that incident?
According to the briefings I've...
Pregunta una persona del comité, se le informó al primer ministro sobre ese incidente, a lo que Rhys Kershaw responde, según la información que ha recibido, ese no es el tema ni el propósito de la audiencia de hoy. Y como adelantábamos en titulares, el gobierno panameño ha calificado este jueves de falsedad absoluta el anuncio del gobierno de Estados Unidos de que sus barcos no pagarán por transitar el Canal de Panamá, un peaje que Washington considera absurdo. En plena crispación por la amenaza de Donald Trump de retomar el control de la vía interoceánica, el presidente panameño José Raúl Mulino dijo que la información sobre la gratuidad de los peajes está basada en mentiras y en una falsedad absoluta. La controversia surgió tras la visita el domingo a Panamá del jefe de la diplomacia estadounidense, quien transmitió a Mulino la preocupación por la influencia china en el canal. Estados Unidos considera una amenaza a su seguridad nacional que la empresa Hutchinson Holdings de Hong Kong opere bajo concesión dos puertos en las entradas del canal, pues cree que Pekín podría cerrarlo en caso de un conflicto. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, supervisó este jueves la incautación de un segundo avión perteneciente al gobierno izquierdista de Venezuela que se encontraba retenido en República Dominicana, retomando una línea dura tras el acercamiento diplomático Washington-Caracas. Fuentes diplomáticas de Caracas aseguran que la incautación es marketing político estadounidense, recordando que este avión estaba retenido desde el año pasado después de que autoridades de Washington dijeran que había violado las sanciones impuestas a Venezuela. En junio del 2022, un avión Boeing 747 venezolano-iraní fue inmovilizado en Argentina y destruido en Estados Unidos en enero del 2024, lo que Caracas tildó de robo. Y los incendios forestales que desde diciembre arden en múltiples focos en la Patagonia argentina y que movilizan a cientos de bomberos, abarcaban hasta este jueves una superficie de más de 25.000 hectáreas, según reportes oficiales. Los incendios dejaron un muerto y un centenar de casas quemadas la semana pasada en un área que, sumados todos los focos en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, es equivalente a la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Y los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde: Perth presenta sol y 36 grados de máxima, Adelaide soleado con 30 grados, Melbourne nubes parciales y 25 grados, Canberra posibles lluvias y tormentas con 34 de máxima, Brisbane lluvias con 30 grados y Sydney soleado con 30 de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y sean todos y todas bienvenidos a esta emisión de Australia en español de este viernes 7 de febrero de 2025. Te saluda Carlos Colina. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las votaciones a presidente y asambleístas en Ecuador que ocurren este fin de semana y hablaremos con un analista, pero también los ecuatorianos en Australia votarán. Hablamos con la embajadora adjunta. ¿Te gusta bailar? Bueno, participar en clases de danza en cualquier género es muy efectivo para mejorar la capacidad cognitiva y la salud mental. También hablamos de Argentina, ya que Javier Milei ordena el retiro de ese país de la OMS por la pandemia. Y vamos a incluir también el tema del Instituto Cervantes de Sydney, que junto al equipo español CLGP sellarán un acuerdo de colaboración que expandirá la cultura y el deporte desde España. Traemos, por supuesto, la información deportiva de la jornada. ¡Vamos ya! Los candidatos presidenciales de Ecuador hicieron un último intento para convencer a los votantes indecisos en el último día de una amarga campaña dominada por el aumento de la violencia de los cárteles y la crisis económica. El presidente Daniel Noboa y su rival de izquierda, Luisa González, recorrieron la nación andina atravesada por la línea ecuatorial y celebraron los últimos mítines antes de la medianoche, que se terminaba el plazo para la campaña. Ecuador, otrora faro de paz en una región conflictiva, ahora se encuentra envuelto en una sangrienta guerra territorial entre cárteles y mafias internacionales rivales. Casi 14 millones de los 18 millones ecuatorianos ejercerán el voto obligatorio en las elecciones generales este próximo domingo 9 de febrero. En total, 16 candidatos aparecerán en la papeleta presidencial. También se votarán por asambleístas. Sobre el ambiente electoral, conversamos con Patricia de la Torre. Ella es doctora en Sociología y en Estado y Sociedad en Quito.
Bueno, en este momento lo que se está dando es una dispersión, llamemos desde el punto de vista ideológico, de la izquierda y de la derecha. Desde ese punto de vista, lo que se está enfrentando en estas elecciones es justamente eso, un candidato de la ultraderecha conservadora y una candidata de izquierda. En este panorama, en este horizonte, lo que se observa es que frente a la coyuntura que vivimos de la penetración del narcotráfico, las votaciones están apoyando al candidato Noboa en el sentido de que él logró tomar la dirección justamente del control de los narcos en las cárceles, en las ciudades, en lugares muy determinados donde los asesinatos fueron y son y siguen siendo en un porcentaje importante, ¿no? Entonces, esto lo que ha permitido es que los votantes tengan una aceptación en este asunto, pese a que desde el punto de vista de la concreción de las políticas sociales, de las políticas públicas, son prácticamente inexistentes. En el contexto también de que este candidato estaría representando lo que ha retomado nuevamente en Ecuador lo que se llama la plutocracia, ¿no? Es decir, estamos con un candidato que pertenece a un grupo de familia de inmenso poder económico y centrado en la configuración de un partido político representado con sus familiares. Por ejemplo, la candidata para la asamblea y que se piensa que si gana debería ser la presidenta sería su madre. Y con antecedentes de hace unos dos meses, el presidente Noboa le dio las máximas condecoraciones a su padre, que también fue candidato durante 5 ocasiones, pero que no ganó las elecciones. En su opuesto tenemos al movimiento de un progresista, a un movimiento de izquierda, pero una izquierda muy debilitada, muy fracturada también, y con las posibilidades de poder seguir articulando y aglutinando al partido, ¿no? Entonces nos encontramos además con 18 partidos que presentan 18 candidatos en un país de 18 millones de habitantes, lo cual también refleja el grado y el nivel de dispersión y de desorganización de un sistema político que también se encuentra fracturado. En este sentido, lo que se está debatiendo en estas elecciones son justamente los partidos que tienen una mayor representación, no incluido, sino que le sigue, pero con un porcentaje de mucha distancia al de el indígena de Pachacútic, Diorinda Zice, un dirigente indígena, ¿no? Este sería el fenómeno más interesante, los otros tienen unas minorías.
Bueno, en este momento también es importante recalcar que uno de los problemas que han pasado en los últimos años, y como bien indicaba al principio Patricia, el problema del narcotráfico, todo lo que está sucediendo en las cárceles, que de alguna u otra manera el actual presidente ha logrado controlar, al menos en lo que se ve desde afuera, pero sabiendo que el narcotráfico sigue infiltrado, que uno de los problemas grandes es que muchas de las decisiones se toman a través del sesgo que hay por parte de la infiltración del narcotráfico, incluso en la política, ¿cómo hacer en un país como Ecuador para que esto cambie y tenga una solución, por lo menos a los impases que puede estar pasando Ecuador y que impactan no solo en la economía, sino también a manera de sociedad?
Ese es un grave problema, porque los últimos presidentes, sobre todo uno de ellos, Lasso, banquero, su cuñado, es un hombre de ultra confianza, está implicado y en este momento tiene una condena que la cumple en la casa porque tiene 82 años de edad, estuvo fuertemente vinculada con la mafia albanesa. En este sentido, entonces, que se constató que el narco, vía un pariente de un presidente, introdujo encargos administrativos en cargos de poder político a personas que estaban inmiscuidas en este problema de las mafias. Entonces, frente a esa perspectiva, es muy difícil encontrar una solución, a lo mejor paliativa inmediata, que requerirá muchísimos años porque, desgraciadamente, los narcos se introdujeron en estructuras políticas del Estado, se introdujeron en partidos políticos, igualmente en instituciones y organizaciones y empresas privadas, sobre todo una de las que es más evidente en la industria de la construcción. Son testimonios aquí en Quito justamente de esto, ¿no? De la presencia de un dinero que actúa eficazmente a través de los narcos, ¿no? Limpiar eso, yo creo que requerirá de algún liderazgo que tenga las agallas y la convicción y que no esté implicado o comprometido de una u otra forma con todo este sistema narcodelictivo que nos agobia a los ecuatorianos. Eso en el presente, inmediato y en el futuro, solo sabemos que todos ellos ofrecen. Pero ya en el plano de las concreciones y de las acciones políticas no se ve, no se concreta.
Patricia de la Torre, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Gracias a ustedes también.
Y los ecuatorianos en el exterior también están llamados a ejercer su derecho al voto este fin de semana. Y la delegación diplomática de Ecuador ha organizado la jornada electoral este domingo tanto en Canberra como en Sydney. Conversamos más temprano con la embajadora adjunta de Ecuador en Australia, Manuela Fernández de Córdoba.
Justamente, Carlos, este domingo 9 de febrero vamos a tener en Australia dos recintos electorales para que nuestra comunidad residente en Australia pueda acercarse y ejercer su derecho al voto. La primera será en Sydney, como tradicionalmente lo venimos haciendo, es en el Town Hall de Redfern, en 73 Pitt Street. Y el segundo recinto va a ser en Canberra, en la Embajada del Ecuador en Australia. Esto está ubicado en Hoptown Circuit, en Yaralambla. Pueden acercarse a votar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. El día de las elecciones, lo único que van a necesitar llevar para poder ejercer el derecho es la cédula de identidad o pasaporte. No importa si está vigente o caducado, pero necesariamente el pasaporte o la cédula ecuatoriana deben traer con ustedes.
Bueno, ¿cómo sé yo si puedo votar o no puedo votar en estas elecciones?
Solamente estarán habilitados para votar en estas elecciones quienes se hayan realizado el cambio de domicilio electoral hasta mayo de 2024. Si uno no está seguro de que cumple con este requisito, puede ir a la página web del Consejo Nacional Electoral, que es www.cne.gob.es. Ahí va a poner dónde voto. Existe un link que se llama justamente así. Se coloca el número de cédula, la fecha de nacimiento y le sale dónde tiene que votar.
Bueno, vamos a hablar ahora de la logística en el términos de quiénes van a ser los jurados, quién va a revisar el conteo de los votos, cómo se va a hacer todo este proceso.
Perfecto. En los dos registros electorales, como tenemos más de 100 personas que se acercan al voto, van a funcionar de la misma manera. Son juntas que se llaman juntas mixtas para hombres y mujeres, y cada una de estas juntas va a contar con la presencia de un delegado de la embajada. En este caso, en Sydney estaré yo como encargada de la sección consular, y en Canberra estará una colega también de la embajada, y cada junta tendrá 3 miembros de la junta receptora del voto. Estos miembros son seleccionados aleatoriamente, o puede ser gente que voluntariamente se acerque y nos pida si es que quiere estar presente. Ellos se encargan del manejo de todo el proceso electoral, en el sentido desde abren las urnas, por ejemplo, colocan todos los documentos, las papeletas de votación, y ellos al final del día también cuentan los votos. La asistencia que se les da como embajada es controlar y coordinar todo este ejercicio electoral, y también revisar que no existan problemas, ser el contacto directo con el Consejo Nacional Electoral en Ecuador. Y también al final, una vez contados los votos y llenadas las actas, nos encargamos de remitir esas actas escaneadas al Consejo Nacional Electoral, una vez cerrado el proceso.
¿Cuántas personas están esperando ustedes en Sydney y en Canberra este fin de semana?
A ver, en Canberra están registrados como más o menos 200 personas, pero no es tan frecuente la asistencia en Canberra, porque ha habido gente que se registra en Canberra, pero no necesariamente está aquí, entonces es más complicado llegar. Se espera unas 20, 30 personas. En el caso de Sydney es más numeroso, tenemos registradas para el voto aproximadamente 700 personas y se espera unas 200, 250.
Bueno, si las personas de pronto también quieren un poco más de información sobre lo que son estas elecciones, ¿dónde pueden encontrar información sobre candidatos, sobre propuestas, etcétera, etcétera, etcétera?
Sí, la información completa de todos los candidatos, porque también me faltó aclarar que en estas elecciones generales, además de presidente y vicepresidente, vamos a escoger asambleístas nacionales, asambleístas en el exterior y parlamentarios andinos. Todos estos candidatos están en la página que ya les indiqué antes del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Ahí está en detalle los candidatos y sus propuestas.
Bueno, muy bien. Entonces la invitación este fin de semana, en domingo 9 de febrero, para ejercer su derecho al voto, todos los ecuatorianos que estén registrados, llamados, por supuesto, a que asistan y también a participen de la democracia. Ahí está entonces la embajadora adjunta de Ecuador, Manuela Fernández de Córdoba. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Muchas gracias, Carlos.
Y no hay duda de que el baile ofrece beneficios para la salud en general, y según un estudio realizado por investigadores australianos publicado en Sports Medicine, participar en clases de danza en cualquier género es incluso muy efectivo para mejorar la capacidad cognitiva y la salud mental. Nuestra compañera Marcia de los Santos explora con estudiantes y profesionales del baile qué significa para ellos estar dedicados a esta práctica.
Para conocer los beneficios del baile, conversamos con un grupo de estudiantes de danza que nos cuentan cómo participar en clases de baile les ha cambiado la vida. Pero antes, vamos a hablar con el profesor de danza cubana de Sydney, Airagdin Pavón Moré, mejor conocido como El Moro, cuya academia ha ganado varios campeonatos de danza en Australia, sobre cómo fue que el baile lo trajo a este país y las razones por las cuales nunca se pudo desprender de la danza como profesión.
Lo que me trae a Australia fue una compañía de baile, una compañía muy famosa en Cuba en los años 2003. La compañía se llamaba Havana Night, una compañía elaborada y hecha por una mujer alemana. Ella fue a Cuba con sueños de hacer un espectáculo cubano, en que se puede vender en el mundo entero e inclusive en Las Vegas. Entonces fue a Cuba, hizo esa audición, buscó a los mejores bailarines que había en La Habana. Ella buscó un show variado con todo lo que es la cultura cubana, en bailes, claro, moderno, llevado a lo moderno, para poderlo vender en el mundo entero y principalmente en Las Vegas. Ese fue el objetivo principal que ella tuvo para este show. Y entonces, en el camino a Las Vegas, hicimos muchas presentaciones alrededor del mundo entero, Europa. Fuimos también a Japón y terminamos última presentación y la terminamos en Australia. En agosto del año 2000 y trabajamos en el Crown Casino por un mes. Era para vender el show en Australia. Entonces, en el 2001, regresamos a Australia por 4 meses, recorriendo prácticamente toda la costa de Australia, y concluimos aquí en Sydney. Y bueno, entonces ya después, eso fue lo que me trajo aquí a Australia. Y yo había conocido a mi ex esposa, a la madre de mis hijas. La conocí en Alemania en la primera gira que tuvimos en Alemania con la compañía, enero de 1999. Ahí la conocí a ella, y en el 2001 nos encontramos aquí en Sydney y decidimos estar juntos para hacer una vida. Ahí fue donde ya decidí, bueno, quedarme en Sydney. Estaba enamorado.
Exacto, te trajo el amor.
El amor y la música, el baile. Todo el tiempo, lo se puede decir, el 90% de mi tiempo siempre lo dediqué a baile y a enseñar. El otro 10% fue una aventura, bueno, como todo mundo inmigrante llega y, claro, para empezar una nueva vida en un país que no es el tuyo, donde no conoces, donde no hablan tu idioma, aunque fuera hablando tu idioma, también tienes que aprender a vivir en ese mundo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, yo me vi un momento que no tenía prácticamente estudiantes, no hablaba mucho inglés, y bueno, las clases no eran muy, muy productivas. Había momentos que tenía un estudiante, tres estudiantes, hasta cero estudiantes. Y tenía que pagar el lugar también de estudio. Y decidí prácticamente decir, bueno, tengo que hacer algo porque tengo que mantenerme y tengo que mantener a mis hijas. Entonces decidí optar por la construcción. Pero eso me robaba mucha energía y tiempo. Decidí hacer no más construcción, no más otro trabajo, dedicarme 100% a este trabajo, buscar, recopilar todo tipo de experiencia, buscar, preguntar a gente, ver qué hacen otra gente para yo hacer mi propio negocio. Y ahí me dediqué y bueno, ya. Y nunca más trabajé para nadie, solamente el baile.
¿Te parece que todos pueden aprender un poco de ritmos cubanos aun cuando consideran que no son los mejores bailarines?
Claro, claro. Todo es posible. Yo digo que
existen los milagros.
Of course. Claro, el milagro lo haces tú.
Sí.
En esto de aprender a hacer algo, el milagro lo haces tú. Y a veces te obliga la vida a hacerlo. Hay gente que aprende cosas que nunca pensaron. El baile le ha cambiado la vida a muchísimas personas. Se puede decir que el 90%, 80% de las personas que han llegado a aprender a bailar, la vida se la ha cambiado. Porque claro, es como un tipo de desconexión de la rutina.
¿Eso es lo que te cuentan?
Sí, hay muchas, inclusive muchos estudiantes que, bueno, llegando a nuestros bailes, esas cosas, como mismo a nosotros como a los otros también. A lo que es la salsa cubana, como a los otros bailes, que no sea salsa, que puede ser flamenco, puede ser cualquiera. La gente cuando llega ahí, conocer a las personas, y como al conocer a las personas también engendra prácticamente una conexión con otra persona.
La danza siempre ha sido parte de la cultura, los rituales y las celebraciones humanas. Pero en países como Australia, los objetivos de bailar han ido evolucionando. En la actualidad, las personas participan en clases de baile por varias razones, como actividad recreacional o para satisfacer la autoexpresión e incluso para competir en concursos. Independientemente de las razones, bailar es una forma divertida de incrementar la actividad física y mantenerse en forma. Además, el baile tiene muchos beneficios para la salud, verificados en un sinnúmero de estudios. Por ejemplo, ayuda a disminuir el estrés, mejora la circulación de la sangre y aumenta la elasticidad de las articulaciones, entre otros beneficios. Como explican Carmen, Gianfranco, Pili y Andrés, estudiantes de danza que han estado aprendiendo ritmos cubanos por algunos años bajo la guía del profesor El Moro.
Me llamo Carmen y soy española. El baile que más me gusta es la salsa, porque es el que más he aprendido a bailar y ahora mismo es el que mejor sé bailar. Sin embargo, hace un par de meses empezamos a practicar rueda de casino para una competición que vamos a hacer en octubre y ahora mismo me encanta rueda de casino porque tiene toda la parte de la salsa, pero al ser un baile de grupo es muy social y muy divertido. Me gusta también mucho la bachata, el son y la rumba, pero no sé mucho. Entonces, bueno, son mis próximos objetivos de baile para este año. El baile ha cambiado mi vida por completo, empezando porque cada vez que bailo siento una sensación de felicidad absoluta y libertad. Y eso es genial para mi estado de ánimo. Además, he encontrado en el mundo de la salsa una comunidad maravillosa de gente. Son como familia, nos encontramos en todos los sitios, nos vemos en clases, en fiestas, y todos compartimos esa pasión por el baile y esa felicidad cuando bailas.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gianfranco Vilela y soy de Lima, Perú. El tipo de baile que me gusta es la rueda de casino, pero mi favorito es el baile en pareja, ya que puedo dirigir y puedo gozar y bailar, como se dice, bailar como me da la gana, al ritmo de la canción. Siempre he bailado desde niño, ya que la salsa cubana es muy popular en Lima, ya que se hace llamar la capital de la timba. Pero al llegar a Australia, a mis 18 años, dejé de acudir a eventos de salsa cubana. Hasta que encontré a Moro e hizo que ese amor que le tengo a la salsa cubana vuelva a renacer. Y así pude conocer más gente y socializar, ¿no?
Me llamo Pili y soy española. Hay que tener en cuenta que yo ya llevaba muchos años bailando salsa y no me conformaba con cualquier cosita. Con Moro bailamos salsa cubana, con sus giros sencillos y complicados, clásicos y novedosos, siempre en evolución. Incluso giros de autor creados por Moro. También bailamos la rueda cubana, muy emocionante, el son, que es más del corazón. He bailado muchos tipos de baile durante toda mi vida, folclórico español, incluido el flamenco, evidentemente. He bailado baile de salón, rock and roll, incluso Bollywood. Pero el que más me gusta definitivamente desde hace décadas es la salsa cubana, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Pues porque es muy divertida, espontánea, muy variada y dependiendo de con quién bailes te obliga a mantenerte en alerta con esa sensación de vértigo o al contrario, puede ser muy relajante, incluso sensual. Puedes llegar a otro país, a otra ciudad, a cualquier sitio donde no conozcas a nadie y ponerte a bailar con absolutos desconocidos y sentirte como en casa. Y si bailas con tus amigos es muy divertido. Eso es lo que engancha de la salsa. Puedes bailar solo, acompañado, con absolutos desconocidos o con amigos del alma. A mí bailar salsa me llena de energía. El típico día que te toca limpiar la casa. Enchufa la música a tope y a ello. Entre aspiradora y lavadora, plumero y fregona, un pasito por aquí, un girito por allá y listo. Cuando llegué a Australia hace 6 años yo no conocía a nadie y gracias a la salsa he vuelto a tener muy buenos amigos con los que me siento feliz, muy feliz, es increíble. El contacto físico emocional es muy fuerte. Lo que sí he notado aquí en Australia es que a la gente le cuesta más el contacto físico. Poco a poco estoy consiguiendo que me den un abrazo en condiciones y 2 besos a la española. Bailar es parte de mí, me mantiene en forma física y emocionalmente. Yo no me imagino vivir sin música, sin bailar, y cada día doy gracias a todos esos artistas que nos regalan esa felicidad. No me imagino un mundo sin ellos.
Y este fin de semana se disputa en Sydney Harbour la competición Sail GP, la espectacular carrera de catamaranes a vela. En ese marco, el Instituto Cervantes de Sydney y el equipo español de Sail GP sellarán un acuerdo de colaboración que extenderá la cultura y el deporte de España al resto del mundo. Ambas instituciones llevarán a cabo actividades, iniciativas educativas y proyectos culturales conjuntos, no solo en Sydney, sino en todas las ciudades en las que el Instituto Cervantes tiene presencia y que están incluidas en la gira mundial de Sail GP. Los campeones olímpicos Diego Botín y Florian Tritel asistirán, entre otros representantes, a la firma de esta colaboración entre el Instituto Cervantes y el equipo español de Sail GP. Conversé más temprano con el ganador del oro olímpico, Diego Botín.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, aquí recién llegados a Sydney. Encantados de estar aquí.
Bueno, y por supuesto esto se hace en el marco de este acuerdo de colaboración que hay entre el Instituto Cervantes de Sydney y el equipo español de Sail GP y que pretende expandir la cultura y el deporte de España, no solo aquí en Australia, sino en varias ciudades del mundo. Recordemos, eso también se está dando en ciudades como Los Ángeles, en Río de Janeiro, en Nueva York, entre otras. ¿Qué significa primero para vos personalmente ser parte de este acuerdo de colaboración?
Es un honor. Es un honor que, bueno, que también ver cómo nuestro equipo va creciendo, la liga va creciendo y se está convirtiendo en una plataforma perfecta para poder desempeñar pues esto que estamos desempeñando ahora con el Instituto Cervantes, ¿no? Esta fomentación de la cultura hispanohablante en el mundo. Y bueno, es una muy buena plataforma que también, como dices, tiene eventos en ciudades muy importantes en las que también hay sedes del Instituto Cervantes y creo que es una colaboración muy, muy buena por todos esos aspectos, ¿no?
Bueno, ustedes también han sido, junto con Florian, que también viene a participar, han sido reconocidos como los mejores marineros del 2024, no solo por lo que lograron en los Olímpicos, sino también por todos sus logros en otras competiciones. Y, por supuesto, esta no es la excepción, vienen a competir aquí en Australia. ¿Qué significa para Diego portar también esa bandera de campeón mundial y campeón olímpico?
Pues sí, es otra vez es un honor, ¿no? Es una presión añadida y yo creo que nos lo estamos tomando con seriedad el no frenar. Nos ha costado mucho, ¿no? Llegar a poder estar preparados para hacer un año como el que hicimos el año pasado, ganando los juegos y ganando también el GP, y queremos seguir creciendo de la misma manera que lo hemos hecho, y es un poco hacia donde estamos poniendo nuestras energías. Y tenemos la suerte de poder seguir compitiendo en esta gran competición como es el GP, competir alrededor de todo el mundo, representar a España y nada, sabemos que es una responsabilidad y estamos poniendo mucha energía para hacerlo de la mejor manera posible.
Bueno, cuéntame un poco más a profundidad, Diego, si puedes, lo que significa este proyecto cultural y deportivo, esta iniciativa. ¿Qué incluye? ¿Qué actividades se van a hacer? ¿Qué quiere que resulte este acuerdo?
Pues es un acuerdo en el que las dos partes piensan que hay mucho potencial, pero todavía no está súper concretado. O sea, hay muchas opciones que se pueden hacer y se va a trabajar mucho para sacar el máximo rendimiento, pero ahora mismo lo que se ve entre estas dos partes es que la cohesión es perfecta y que hay muchas oportunidades. Yo creo que vamos a ver muchas sorpresas en el futuro de este emparejamiento.
Bueno, y estas sorpresas, ¿puedes adelantarme algo? ¿Qué quiere personalmente lograr Diego de toda esta colaboración?
Bueno, pues también acercar a muchos hispanohablantes a este deporte de la vela en una competición tan espectacular como es el GP, tan innovadora, nueva. Yo creo que se puede ofrecer cosas muy interesantes, entretenimiento y también difusión de los hispanos, ¿no? El año pasado hemos conseguido también ganar esta competición, el GP, y eso hace pues que se nos haga ver de lo que somos capaces los hispanohablantes en el mundo y en la alta competición, ¿no? Son cosas muy interesantes.
Bueno, en términos generales, de pronto las personas del mundo hispanoparlante no están muy cercanas a lo que es toda esta competición, esta CLGP y la preparación que debe tener un deportista para acercarse a este deporte. ¿Cómo es un entrenamiento? ¿Cómo es un día a día de Diego Botín?
Bueno, ahí como lo hacemos ahora mismo es que estamos compaginando nuestra preparación olímpica con CLGP y se da el caso de que son dos competiciones que se pueden compaginar muy bien, porque ahora mismo, en el punto en el que estamos en la quinta temporada de CLGP, es una competición bastante nueva y estamos haciendo alrededor de 14 eventos al año. Esto hace que sea más o menos un evento al mes y el resto de semanas del mes pues nos estamos preparando en el día a día, entrenando en el 49er, en nuestra campaña olímpica, y preparando un poco cada evento de CLGP, ¿no? En CLGP no se puede entrenar porque los barcos se están moviendo de una sede a otra y no hay forma hoy en día de entrenar específicamente en estos barcos, pero sí que es verdad que navegando en barcos pequeños, muy reactivos, ¿no? Como es el 49er, te prepara para poder dar el 100% cada fin de semana, cada mes en CLGP.
Bueno, ahí está Diego Botín, quien es medallista de oro olímpico y que está participando en este CLGP y que también hace parte de este acuerdo de colaboración con el Instituto Cervantes para promocionar la cultura y el deporte de España, no solo aquí en Australia, sino en varias partes del mundo. Diego Botín, un honor haberte tenido con nosotros aquí en SBS Audio.
Muchísimas gracias, un honor mío.
El presidente ultraconservador Javier Milei anunció el retiro de Argentina de la OMS. La decisión se basa en profundas diferencias con la gestión sanitaria de la pandemia de COVID-19 por parte del organismo. Los detalles con nuestro corresponsal Wilfredo Salamanca.
En un giro que ha provocado controversia tanto a nivel nacional como internacional, el presidente ultraconservador Javier Milei anunció el retiro de Argentina de la Organización Mundial de la Salud, OMS, membresía que le costaba 10 millones de dólares por año, además de los sueldos y viáticos para los representantes argentinos ante el organismo. La decisión entrará en vigor a partir del 1 de marzo de 2025 y se basa en profundas diferencias con la gestión sanitaria de la pandemia de COVID-19 por parte del Organismo de Naciones Unidas. Dicha pandemia dejó 130.000 muertos en Argentina y 10 millones de casos confirmados de coronavirus. Argentina pertenece a la OMS desde 1948, pero según el vocero presidencial Manuel Adorni, la medida busca reafirmar la soberanía nacional en materia de salud.
Para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud, la misma se sustenta en las profundas diferencias respecto, por supuesto, a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud.
Luego, en un comunicado oficial, la presidencia de Argentina afirmó que las cuarentenas provocaron una de las mayores catástrofes económicas de la historia mundial y, acorde al Estatuto de Roma de 1998, el modelo de cuarentena podría catalogarse como un delito de lesa humanidad. Por eso, el presidente Javier Milei denunciará ante tribunales internacionales al director de la OMS, el etíope Tedros Ghebreyesus, por el manejo de la cuarentena, sugiriendo que podrían constituir un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. A propósito, Ghebreyesus acaba de expresar que la OMS nunca obligó ni a confinamiento, ni a mascarillas, ni a vacunas. En agosto de 2020 instó a los gobiernos a que actuaran para eliminar el coronavirus. Esta es la traducción de AFP.
My message is crystal clear.
Mi mensaje es claro. Eliminar, eliminar, eliminar el virus. Si eliminamos el virus de forma efectiva, podemos abrir las sociedades con seguridad.
Societies.
Mientras en Argentina, entre mayo de 2020 y abril de 2021, hubo protestas en diferentes puntos del país contra el confinamiento, principalmente en Buenos Aires. Los motivos de las protestas incluían el descontento por las extensiones sucesivas de las medidas de aislamiento, la oposición al gobierno y las restricciones a la libertad de movimiento. En esas protestas públicas participó Javier Milei, quien todavía no era candidato presidencial.
Digamos, con esta magia de la cuarentena cavernícola, Argentina es el mejor alumno de la Organización Mundial de la Salud con la cuarentena más larga y más profunda. Es decir, con lo cual el daño que se está causando en Argentina es muchísimo peor.
Los argumentos del gobierno del ultraconservador Javier Milei son rechazados por algunos sectores argentinos. Un artículo de la Organización Civil Soberanía Sanitaria, divulgado por políticos y científicos, señala que la salida de la OMS implica para Argentina dejar de tener acceso a un fondo rotativo que le permite ahorrar millones de dólares en la compra de tecnología e insumos sanitarios. El exministro de Salud de Argentina, Adolfo Rubinstein, plantea como una equivocación política y estratégica para Argentina retirarse de la OMS, integrada hasta hoy por 192 países.
Yo creo que no podemos estar fuera de la conversación de la agenda sanitaria global, sobre todo después de lo que fue la crisis del COVID-19 en los últimos años y las amenazas potenciales, pero reales, de futuras epidemias o pandemias, donde se necesita un marco global para la preparación y respuesta, particularmente en los países menos desarrollados.
Los expertos aseguran que la salida de Argentina de la OMS podría afectar negativamente. Mencionan la falta de acceso a vacunas a costos reducidos, debilitamiento de la vigilancia epidemiológica y la investigación, menos oportunidades de capacitación y actualización o menor capacidad para responder a las amenazas sanitarias globales. Sin embargo, el médico infectólogo argentino Hugo Pizzi menciona la influencia política en las decisiones en dicho organismo y expone alternativa de Argentina al dejarlo.
Hay organismos que son muy, muy hábiles en Argentina, que nos van a seguir orientando. Las universidades son un centro de cultura, un manantial de sabiduría inconmensurable.
El anuncio del gobierno de Argentina de retirarse de la Organización Mundial de la Salud, OMS, llega 2 semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para retirar a su país de la OMS, argumentando que su país aportaba mucho más recursos que China al organismo. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y ya llegamos a tiempo de los deportes y ya se encuentra con nosotros Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, muy bien. Vamos a empezar por el fútbol y por la Copa Libertadores, porque Blooming venció por 3-2 al Nacional de Ecuador este jueves en Santa Cruz, en Bolivia, en un duelo que cerró la ida de los duelos de primera fase de la Copa Libertadores del 2025. Blooming aprovechó severos errores en la defensa del equipo ecuatoriano en el primer tiempo y la segunda mitad transitó sin grandes momentos hasta que el segundo gol de los visitantes imprimió incertidumbre a los minutos finales de un encuentro que dejó todo abierto de cara a la revancha. El martes la Libertadores abrió su andar de este año en Caracas con el triunfo del local Monagas por 2-0 ante el uruguayo Defensor Sporting. El vencedor de esta llave enfrentará en la siguiente fase al Cerro Porteño de Paraguay, uno de los históricos de la Libertadores que nunca ha llegado a la final. Un día después, en Asunción, el paraguayo Nacional empató a 1 ante la Alianza Lima de Perú en una serie que definirá el rival del gigante argentino Boca Juniors en la segunda fase a disputarse en la segunda quincena de febrero. Tanto la serie de Monagas como la de Nacional de Paraguay se definirán también la próxima semana. Y en la Copa del Rey en España, el Barcelona castigó este jueves al Valencia en Mestalla con 5-0 y avanzó a semifinales de la Copa del Rey, una ronda a la que ya estaban clasificados el Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad. El Barcelona es un ciclón goleador esta temporada. En lo que lleva de año, ha marcado 109 goles en 35 encuentros, solo uno menos de los que marcó la pasada campaña completa, 110 goles en 53 partidos. Nos vamos al tenis. El español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, y el griego Stefanos Tsitsipas se clasificaron este jueves a cuartos de final del torneo ATP 500 de Rotterdam. Alcaraz se deshizo sin dificultades del italiano Andrea Bavassori, mientras que Tsitsipas tuvo que batallar más ante el neerlandés Tayon Grispur. Alcaraz peleará por un puesto en semifinales con su compatriota Pedro Martínez, que dio la sorpresa al derrotar al danés Holger Rune. Y el griego se medirá el viernes con el italiano Mattia Bellucci, quien también sorprendió al eliminar al ruso Daniil Medvedev. Y en el ciclismo, el colombiano Egan Bernal, ganador del Tour de Francia del 2019, ganó este jueves su primera carrera desde el terrible accidente que sufrió en 2022, en el que casi muere. Bernal, de 28 años, se impuso en el campeonato colombiano de contrarreloj disputado en Bucaramanga. Si bien no es su triunfo más prestigioso, tiene un sabor particular para Bernal del equipo Ineos, que no ganaba una prueba desde su victoria en el Giro de Italia del 2021. Y en el rugby, la directora de la Unión de Rugby de Fiji ha sido despedida tras hacer un comentario polémico sobre las lesbianas en el equipo nacional femenino del país. La Jipa Nalibu dijo al periódico Fiji Sun que aquellos que jugaron conmigo saben que no apruebo que las mujeres sean homosexuales en el rugby y que el equipo femenino de Fiji, que ocupa el puesto 16 del mundo, probablemente se había visto paralizado por un problema homosexual, dijo. La Unión ha emitido un comunicado en el que confirma la rescisión de su nombramiento. Y en el hockey, el equipo masculino de hockey de Australia derrotó a los Países Bajos en su revancha de cuartos de final olímpicos en el Parque Olímpico de Sydney. El año pasado, los Países Bajos eliminaron a los Kookaburras de los Juegos de París con una victoria de cuartos de final por 2-0. Pero en su partido de la Pro League, los australianos lograron una victoria por 4-2. Jake Harvey fue el jugador más valioso del partido al anotar en la primera mitad para el equipo antes de un penalti de Davis Atkin. Y hasta aquí los deportes.
Muchísimas gracias, Esther, por la información deportiva. Y nosotros así llegamos al final de Australia en Español. La cita nuevamente mañana, pero en fin de semana.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.